Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. La localidad granadina de Maracena volverá a estar gobernada por el PSOE. A partir de hoy, el Pleno Municipal debate una moción de censura contra el alcalde del PP, que busca dar carpetazo ya al enredo que comenzó hace un año por el secuestro de una concejala a manos del novio de la entonces alcaldesa socialista, a la que el juzgado ya ha librado de toda responsabilidad. Ahora se lo contamos. Y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, advierte de que no va a renunciar a que el AVE llegue a su ciudad. Carmen Vázquez, buenos días.
Buenos días. Es su reacción después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya descartado esa opción por su alto coste y porque además dice que solo reduciría 10 minutos el viaje desde Sevilla respecto a la opción del gobierno, que pasa por invertir más de 400 millones de euros en instalar una nueva red de ancho internacional. La alcaldesa discrepa y recuerda que Andalucía es la única comunidad que no está conectada con Portugal a través de la alta velocidad.
La alta velocidad para nosotros es irrenunciable. Somos la única capital de provincia y comunidad autónoma que no está conectada con Portugal a través de la alta velocidad. Y me parece muy fuerte que los ciudadanos de Huelva no nos consideren ciudadanos de primera, a lo cual tenemos derecho.
Hoy van a seguir los cielos despejados en Andalucía. Las temperaturas máximas se situarán entre los 22 grados de Cádiz y los 32 de Sevilla. Sigue soplando viento de Terral en Málaga. Por cierto, que las altas temperaturas, las últimas lluvias y el viento de Levante han provocado una espectacular plaga de mosquitos en Doñana, que ha llegado a Huelva capital. El presidente de la Diputación es David Toscano.
Como digo, es una circunstancia excepcional en un momento excepcional. Se une agua en abundancia, calor tras esas lluvias que inundan Doñana, y viento de Levante, que lo que hace es traer el mosquito desde Doñana.
Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional, con Ana Pérez en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. El Pleno del Ayuntamiento granadino de Maracena va a votar hoy la moción de censura que dará a la alcaldía al socialista Carlos Porcel, relevando al alcalde del PP, Julio Manuel Pérez, gracias a un acuerdo entre el PSOE, Izquierda Unida y Maracena Conecta. Se cierra así el capítulo abierto hace un año con el secuestro de la concejal socialista Vanessa Romero a manos del novio de la entonces alcaldesa, la también socialista Berta Linares, a la que la justicia ya dejó al margen de esta causa. Los socialistas ganaron las últimas elecciones municipales, pero Maracena Conecta, que dio entonces la alcaldía al PP, rectifica ahora su apoyo. María Martín.
Después de que el pasado enero se archivara la causa del secuestro contra la exalcaldesa y el que fuera su concejal de urbanismo, Antonio García Leiva, se iniciaron conversaciones que han culminado en ese registro de la moción de censura el pasado 2 de abril. El acuerdo cuenta con la firma de la concejala de Maracena Conecta, Amabel Adarve, que hasta hace dos semanas era la responsable de Deportes, Juventud y Fiestas, pero que ha abandonado el pacto a cuatro que le dio la alcaldía en 2023 al Partido Popular. El aún teniente alcalde de Maracena, Miguel Ángel Fernández, le mandaba este mensaje.
Me gustaría lanzar el mensaje de que salga de esa jaula en la que la tienen, que reaccione, porque ella tiene los mismos principios que nosotros, y no lo dudo.
Con esta moción de censura registrada por el Partido Socialista, Izquierda Unida y Maracena Conecta, el Partido Socialista espera recuperar el bastón de mando y será Carlos Porcel quien se ponga al frente de la alcaldía de Maracena.
Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta la posibilidad de que el gobierno financie el tren de alta velocidad que uniría Sevilla con Huelva. Explica que un ahorro de tiempo de 10 minutos no justifica una inversión tan costosa. Claudia Poyato.
Óscar Puente apuesta por una nueva red de ancho internacional convencional entre Sevilla y Huelva. Será un trazado de 45 kilómetros con 410 millones de euros de inversión. El ministro de Transporte alega que el proyecto del AVE entre Sevilla y Huelva supondría un altísimo coste que además requeriría mucho tiempo de construcción para solo ahorrar 10 minutos de viaje. Eso dice, no merecería la pena para un trayecto que con la nueva línea podrá completar el trayecto en 50 minutos frente a los 40 minutos que lo haría con el AVE.
Podemos hacer una red ex novo de ancho internacional. Una nos va a suponer un montón de tiempo, unas inversiones bestiales. La otra, con la tercera parte o menos, la solucionamos en mucho menos tiempo. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? 10 minutos entre Sevilla y Huelva. ¿Qué interesa más? Yo creo que a cualquiera que se le explique lo entiende rápido. No, oiga, tráigame el tren cuanto antes, y aunque sean 10 minutos más.
El presidente de la Junta, por su parte, Juanma Moreno, acusa al gobierno central de perjudicar a Andalucía y recuerda que la conexión por alta velocidad entre Sevilla con Huelva y Faro en Portugal es un proyecto estratégico para la Unión Europea.
Yo quiero recordar aquí que Andalucía es la única comunidad vecina con Portugal que no tiene conexión ferroviaria. La única comunidad autónoma de España. Y es muy importante la conexión ferroviaria con Portugal dentro del ámbito europeo y de la zona estratégica. Por tanto, yo creo que el gobierno de Sánchez debería afanarse más en los intereses del sur y de los españoles que vivimos en el sur, que somos la comunidad más poblada.
En la actualidad se puede viajar con Renfe entre Sevilla y Huelva en 3 viajes de ida y 3 de regreso cada día, que tardan entre 90 y 98 minutos.
Una buena noticia, los 80.000 vecinos de la zona de Los Pedroches y el Alto Guadiato de Córdoba van a recobrar el agua de grifo esta semana.
Así lo estima el presidente de la Diputación y presidente de la empresa provincial de agua, Salvador Fuentes, justo cuando mañana se cumple el año del corte de suministro por contaminación.
Y podemos decir que será esta semana. Si todo va bien, que va muy bien, pero hay que ser prudente por las tomas aleatorias que se están ya hoy cogiendo las muestras. La Junta de Andalucía, Salud, que es quien en definitiva tiene que certificar la aptitud de las aguas, pues lo hará de manera absolutamente rigurosa.
La Junta declaró no apta para el consumo el agua después de que el Gobierno central hiciera una conexión de emergencia al embalse que surte a estos vecinos, el embalse de Sierra Bollera, que estaba vacío desde el de la Colada. Ahora la Bollera está al 70%, pero se está a la espera de que los análisis determinen la bajada hasta niveles aptos de las cantidades de carbono orgánico total y trihalometano.
Sobre la sequía, notar que tampoco va a haber duchas ni lavapiés en las playas de Cádiz este verano. El alcalde Bruno García dice que debe mantener las medidas de ahorro de agua porque la provincia no ha llovido lo suficiente para levantar las restricciones.
Nosotros vemos el tema del agua con la misma preocupación que la veíamos antes de incluso de la lluvia de Semana Santa. El tema del agua no es un tema de una semana, de dos, ni de una lluvia, de otra. Es un tema, que diría yo, de largo plazo, y un tema de que tenemos que ser conscientes de la dificultad a la que nos enfrentamos en los próximos años.
Sobre sequía, el gobierno andaluz va a aprobar hoy un paquete de ayudas de 500 millones de euros para el sector primaria. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, avanza que esta nueva línea de ayudas va a impulsar el relevo generacional y va a dar liquidez a 1 millar de agricultores.
Son 130 millones de euros que van destinados a 1.000 jóvenes en Andalucía y que es un paquete fundamental en estos momentos. Adicionalmente, se saca una línea de hasta 80 millones de euros que puede ir destinado a más de 1.000 agricultores, que yo creo que es una liquidez para un préstamo, digamos, blando, que puede ayudar a la liquidez en estos momentos de dificultad. Creemos que hay que subir las agroambientales, en este caso hasta 132 millones de euros más.
Y el plan de garantía sanitario de la Consejería de Salud ha hecho posible que de diciembre a marzo haya 5.000 pacientes menos fuera de plazo esperando una cirugía en Andalucía. Lo ha avanzado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que asegura que hoy los pacientes quirúrgicos esperan 7 días menos que en diciembre. Moreno, por otra parte, ha vuelto a rechazar la petición del PSOE para crear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación sobre los contratos sanitarios de emergencia que se hicieron durante la pandemia de COVID. La socialista Ángeles Ferriz dice que el gobierno andaluz tiene mucho que ocultar.
Vaya con los juzgados, ellos tienen la libertad de ir a los juzgados cuando quieran, si así lo consideran oportuno. Desde el gobierno de Andalucía actuamos con máxima transparencia, con máxima honestidad, y trabajamos precisamente para evitar cualquier tipo de irregularidad.
Tienen mucho que tapar y por eso se niegan a comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, que sí ven con buenos ojos en el Congreso o en el Senado.
7:53.
Radio Nacional de España. Andalucía.
La autopsia ayudará hoy a esclarecer las circunstancias de la muerte de un trabajador de 45 años que ha sido atropellado este lunes por una máquina cuando se encontraba en una fábrica de Moraleda de Zafayona, en Granada. Y la policía local de Málaga ha detenido a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar presuntamente estrangular a su mujer, Laura García.
Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo cuando la policía local recibió una llamada en la que una mujer alertaba de que al llegar a su vivienda escuchó los gritos de su madre pidiendo ayuda, por lo que se dirigió hacia la casa de sus padres y se encontró al detenido intentando presuntamente asfixiarla.
Y este lunes han comenzado en el cementerio de Almería los trabajos para localizar y exhumar los restos de los conocidos como los Colorados, la veintena de liberales que fueron fusilados en Almería a principios del siglo XIX tras las protestas contra el régimen absolutista de Fernando VII Alejandro Piqueras.
Unos resultados que se conocerán en los próximos días, aunque todos los indicios parecen indicar que efectivamente se tratan de los restos de los mártires de la libertad. El secretario de Estado de Memoria Democrática es Fernando Martínez.
Lo que todo apunta del análisis que se ha realizado es positivo y que posiblemente pueden ser los restos de los mártires de la libertad.
De confirmarse definitivamente, como todo parece indicar, que los restos analizados son los de los Colorados, el ayuntamiento ha mostrado su voluntad para trasladarlos hasta el Pingurucho, la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez.
Desde el Ayuntamiento de Almería no vamos a poner ningún tipo de objeción a que sean trasladados los restos de los Colorados a Plaza Vieja, aprovechando que vamos a hacer obras de remodelación.
En este 2024 se celebrará el 200 aniversario de este fusilamiento.
Y la Diputación de Jaén avanza ya que retirará la candidatura de los paisajes del olivar a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO si finalmente esta distinción sigue sin convencer a los agricultores. De momento, la Diputación va a realizar una campaña informativa, Noelia Muñoz.
Hay duda entre algunos de los agricultores. Creen que perderán potestad sobre sus tierras si llega la declaración de patrimonio, como no poder venderla o quitar olivos para cambiarlo a un cultivo superintensivo. Nada de esto es cierto, dice Francisco Reyes. En los próximos dos meses se van a resolver todas las dudas a través de escrito y asamblea en los propios territorios.
Ese proceso que dura hasta el 30 de junio, evaluaremos, porque yo creo que hay argumentos más que suficientes. Pero insisto, si esos argumentos que se van a poner sobre la mesa, si esas dudas que se van a resolver no convencen a los agricultores, el expediente no continuará hacia adelante. Eso sí, lo tenemos claro desde el minuto uno de esta comisión.
Recuerda el presidente de la Diputación que en el mes de diciembre las organizaciones agrarias representantes de los olivareros ya plantearon esas mismas dudas que se resolvieron con explicaciones por escrito de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central y que el expediente siguió su curso. Ahora se pretende llegar y a todo y a cada uno de los 14.000 implicados para explicarles que esta declaración solo tiene beneficios para sus explotaciones.
Vamos con los deportes. Miguel Evangelista, buenos días.
Buenos días. Comienza una semana de incertidumbres para Cádiz, Sevilla y Betis. Los verdiblancos, que visitaron la feria este lunes, visitan al Valencia en Mestalla, que le ha vuelto a coger la séptima plaza de la clasificación después de ganar ayer en el Sadar a Osasuna. En el Sevilla, la espera será más larga hasta recibir al Mallorca este próximo lunes en el Estadio Sánchez Pizjuán. En este encuentro, Suso y Badé están apercibidos de cara al derbi en la siguiente jornada. Y en el Cádiz insisten en agarrar al Celta y salir del descenso, pero habrá que ganar en Montilivi al Girona. En Granada esperan la recuperación total de Merendo para que pueda estar la próxima jornada en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y en Almería esperan volver a vencer y hacerlo el domingo ante el Villarreal tras el empate frente a la Real Sociedad en el Reale Arena.
Tengo un amigo en Sevilla que quiere que pase a verla.
Con las sevillanas que este año ha compuesto el madrileño Mar Montes, les contamos que la capital andaluza se prepara para el tercer día de feria. De nuevo se van a superar los 30 grados en el Real. Eso no impide una afluencia masiva. Los datos del domingo señalan que casi 20.000 asistentes más hubo ese domingo que la misma jornada del año pasado. Sara Serrat.
Tal y como se auguraba, esta feria está siendo una de las más visitadas de los últimos años.
Veo muchísima más gente que otros años, especialmente el sábado, que estuvo esto llenísimo. No se podía prácticamente pasar, el transporte público estaba totalmente abarrotado.
Va muy bien, la feria va muy bien. Mucha gente y muchas cosas de caballo. Yo veo mucha gente más que el año pasado.
A pesar de las aglomeraciones y de llevar varios días de feria, el ambiente no decae.
Maravillosa, como todos los años. Estupendo.
Estupendamente. Ya estamos modo caseta de feria. Pasándolo muy bien. Hoy lunes de feria empezamos el primer día. Aquí con los amigos pasándolo estupendamente.
Pues unos días estupendos, es un día propicio para venir a la feria, tomar unas copitas con los amigos y unas tapitas. Creo que es un día propicial hoy.
Para combatir el calor de estos días tampoco falta la bebida.
Como unos pimientitos fritos, unos chocos, un adobo, un rebujito, por supuesto.
Que ayuda también a combatir el calor.
Pues por sevillanas terminamos en este tercer día de la Feria de Sevilla. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de 1:10.
No queda nada para verte y mañana canto en Triana. Mañana canto en Triana. No queda nada.